En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y hoy no vamos a hablar de política, porque hoy queremos conocer todo lo relativo a la fibromialgia de manos de la Asociación Fibronuba, que trabaja aquí en la ciudad de Huelva. Dentro de muy poco se va a conmemorar ese Día Mundial de la Fibromialgia y Fatiga Crónica. Y además queremos, ya digo, conocer también ese funcionamiento, esas actividades que realizan y que ellos, y bueno, ellas en este caso, que son las mujeres las que más lo padecen, nos hablen y nos comenten pues cómo se vive con una enfermedad invisible, que es como se la conoce, la fibromialgia. Así que, bueno, saludamos antes que nada a la presidenta de la Asociación Fibronuba, Lourdes de Zárraga. Muy buenas tardes, Lourdes.
Hola, buenas tardes, Menchu, ¿qué tal?
Gracias por acudir a la
cita.
Y bueno, y sobre todo, también queremos, pues eso, ¿no?, que nos deis vuestro testimonio, vuestro vivir diario. Por eso también está con nosotros, pues, una usuaria, Concha Márquez. ¿Qué tal, Concha?
Buenas tardes, Menchu, encantada.
Bueno, pues es lo que decimos ya de cara a este próximo 12 de mayo, que es su Día Internacional. Bueno, pues queremos también saber, ¿no?, cómo se vive con una enfermedad que, más que nada, pues es una patología difícil de explicar, pero bueno, lo que sí que la caracteriza principalmente es el dolor, ¿verdad?
Sí, dolor crónico y constante, ¿verdad? Hay veces que es más intenso que otras, pero es un dolor todo constante, continuamente, desde que te levantas hasta que te acuestas. Lo que pasa que es verdad que hay algunos dolores que ya te habitúas a ellos y los llevas mejores, lo llevan bien, pero después se llaman brotes. Hay días que el dolor es más intenso, o incluso tenemos unos días de brotes de dolor que te duran eso, puede ser 3 o 4 días hasta una semana.
Bueno, desde que está funcionando Fibronuba, poco a poco pues también se ha hecho un hueco en la ciudadanía onubense, se ha hecho más visible, pero nunca viene mal, ¿verdad?, llegar a conmemorar, a reivindicar incluso y a simbolizar lo que significa vivir con fibromialgia, ¿no? Por eso lo importante de este día.
Sí, mira, aunque cada día es más conocida, en Huelva todavía hay mucho que trabajar y mucho que enseñarle a los ciudadanos y que informarle de estas patologías, porque por desgracia Huelva llega poca información, pocos avances, y hay mucha gente que todavía no se echa para adelante conociendo incluso que tiene la enfermedad, no hace por buscar a ver no soluciones, pero dónde se pueden refugiar para tener una mejor calidad de vida. Las asociaciones dan calidad de vida a veces.
Hablo, desde el principio dije fibromialgia y fatiga crónica, pero vosotros también englobáis la sensibilidad química múltiple.
Sí, porque en el fondo es una cosa que engloba las tres, nosotros englobamos las tres, porque es todo está unido. O sea, fibromialgia, aunque se está nombrando las tres cosas, fibromialgia puede llevar a detener fatiga crónica como una sensibilidad. No todo el mundo lo tiene, pero que se puede derivar a tener sensibilidad a algún químico, claro.
Bueno, y decía que afecta más a las mujeres que a los hombres, más o menos. Bueno, quisiéramos también conocer tu testimonio. Concha, tú eres jovencita todavía.
Sí, tengo 38 años, y a mí cuando me la diagnosticaron, pues tenía 31, que fue cuando tuve a mi primer hijo. Pero desde mucho atrás yo tenía dolores, pero yo la achacaba que trabajaba mucho. Y después de tener a mi primer hijo, pues me diagnosticaron la fibromialgia. Y aparte de la fibromialgia, artritis reumatoide, la fibromialgia la tengo severa, y una artropatía que me inflama todos los huesos y todos los músculos del cuerpo. Y aunque usted me vea joven, pues yo estoy ahora mismo hecha polvo. Me duele, claro, desde el pelo hasta el último pelo del pie.
Es lo que decimos,
y yo
que
estoy...
al final es que, bueno, pues aparentemente, ¿verdad?, no es algo que se identifique visualmente. Eso, como dicen, ¿no?, ese refrán, la procesión va por dentro.
Efectivamente, yo estoy tomando hasta morfina, que cuando me dan los brotes tengo que ir al hospital corriendo o mandar a una ambulancia, porque es que me la tienen que inyectar, porque yo no puedo con los dolores, y más con un niño chico.
¿Cuántas usuarias, porque como digo, más habrá mujeres que hombres, ¿cuántas usuarias recibís en la asociación?
Pues ahora mismo, está mal a lo mejor que yo lo diga, que no lo sepa cierto, pero entre 60 y 70 personas, una cosa así. Porque bueno, se ingresan y se van de baja, entonces exactamente ahora mismo no te lo podría decir, pero entre 60 y 70, entre ellos tenemos a 5 hombres. Lo que pasa que bueno, algunos participan más que otros por tema de trabajo, no solamente porque no quieran, sino por tema de trabajo. Quisiéramos que los hombres se echaran más para adelante y que se uniesen, porque bueno, la enfermedad la padecen también ellos y hombre, por reivindicar un poco también la enfermedad en ellos, pero sí es verdad que participa activamente, participan solamente 2 hombres, pero que realmente tenemos 5.
Sigue siendo una enfermedad, porque desde 1992 ya la OMS la considera enfermedad, pero sigue siendo algo que estigmatiza, ¿verdad? Algo que discrimina. Muchas veces se quiere incluso mantener oculto, la persona que lo padece pues tiene esa incomprensión social, ¿no?, en todos los ámbitos de la vida.
Sí, claro, porque como al verte bien, por ejemplo en mi caso, al verte joven y eso, no se creen que tú tengas dolores. Entonces, hasta tus propios familiares no te creen o no, todavía no están familiarizados con la enfermedad.
Y si es ya difícil de explicarlo en el ámbito familiar, ese ámbito de confianza, imagínate, ¿no? En el laboral, en la sociedad, claro. Entre amigos.
Sí. A mí me gustaría hacer hincapié en eso porque, es muy difícil afrontar la enfermedad, pero todavía es más difícil cuando desde fuera... Yo entiendo que no saben, pero hay veces que el juzgar o el decir algo puede dañar a la persona, porque ya te cuesta trabajo llevar la enfermedad, cuanto más si se juzga desde fuera de mala forma. Hay veces que hay palabras que hieren, porque ya nosotros sabemos que es difícil incluso en la familia, pero se nos llegan a decir ciertas cosas que eso lo único que hacer es hundirte todavía más. Lo que pasa que bueno, nosotros porque algunas ya tenemos la enfermedad un poco ya muy asimilada y aceptada y un poco pues nos resbala, pero no siempre nos coge de la misma manera y el juicio desde fuera es dañino. Yo pediría a la gente que antes de juzgar se informen un poco de qué va la enfermedad y piensen que las palabras también hacen daño.
Claro, por eso decía la importancia de este Día Internacional, porque no solamente aprovecháis para hacer visible la enfermedad, concienciar también a la ciudadanía, en esta ocasión bueno, pues a la ciudad de Huelva y a la provincia, que también bueno, pues participa también activamente, pero sobre todo es para también que esa información haga que se le preste más atención, ¿verdad?, a quienes la padecen. Se pide comprensión, en definitiva, ¿no?
Exactamente, yo... Es lo que queremos desde la asociación, pero queremos comprensión. Se trabaja muchas cosas, se trabaja desde la autoestima de la persona, del enfermo, de la enferma, para que se sienta mejor y acepte la enfermedad, pero también tenemos que trabajar siempre para que la gente que vive por fuera tenga esa comprensión. Como por ejemplo, voy a poner un caso. De que desde que tú no puedes estar en un sitio de pie, efectivamente no lo vamos mostrando. Es que es un dolor que tú, o sea, a nosotros no se nos ve a lo mejor monísima. Pero es verdad que esto va por dentro, no podemos llevar un cartel. Pero si tenemos comprensión desde fuera, o desde incluso el médico, de la atención primaria, comprensión desde cierto punto de vista distinto que nos ayude a seguir adelante.
Por eso, ya que nombras la atención primaria, ¿se están dando pasos para favorecer la detección precisamente desde ese punto, desde el centro de salud?
Sí, es verdad que ya hemos tenido además reuniones con trabajadoras sociales de centros de salud, que además están muy por la labor de que en su, digamos, todas las trabajadoras sociales de los centros de salud quedar y aportar su granito de arena y trabajar en conjunto para que además la atención sea mucho mejor. Pero sí que tengo que decir que no es la mayoría, pero que desde la atención primaria sí que notamos más cercanía y más comprensión que incluso desde la salud pública del área de reumatología, que no es así. O sea, el área de reumatología, siento decir que no hay comprensión y no hay buen trato. Puedo decir que hay, solo que yo conozca, en la salud pública, una persona que yo conozca que trate a la enferma de fibromialgia como se merece o tenga buen trato. Por la general hay muy maltrato en tema de, vamos, que esto está denunciado incluso en la delegación de salud, muy maltrato por parte de reumatólogos y reumatólogas, en concreto una reumatóloga.
Claro, bueno, nos hemos visto hace poco, ¿no? En el mes de marzo, precisamente, bueno, pues denunciando esa falta de medios que tienen muchas veces también los profesionales sanitarios, la atención pública, bueno, va mermando cada vez más, y vosotras estabais también allí representando con la pancarta, pues que se necesitan más profesionales, ¿verdad? Y más inversión en sanidad.
Sí, sí, cada vez más, vamos, además, yo sé que la seguridad pública está mal, pero nosotros necesitamos sobre todo muchas consultas disciplinares. Hay muchísimos adelantos y hasta Sevilla incluso ya tiene consultas disciplinares en la salud pública, pero nosotros, está mal que lo digamos nosotros mismos, pero Huelva siempre hemos dicho que es el culo del mundo y aquí nosotros lo estamos viendo. O sea, los avances no llegan a Huelva. Gracias, por ejemplo, a la universidad, incluso está ahora con una investigación. Hay un investigador en la Universidad de Huelva que tiene una investigación y un proyecto en marcha. ¿Y qué pasa? Que de momento no hay dinero y el proyecto no sigue adelante porque no se lo tiene que aprobar el Ministerio y hasta hoy no lo ha aprobado por el tema económico. O sea que por eso te digo que aquí a Huelva tenemos que luchar sobre todo porque lleguen las cosas, que no tenemos por qué consentir que a Huelva no llegue, que no llegue, pero no llegue ya no en temas de transportes, cuando dicen el AVE, es que ni el tema de la salud pública llega. Y la salud creo que es muy importante para todos, en fibromialgia o en lo que sea.
Claro, Concha, estábamos hablando de, bueno, pues los síntomas de la enfermedad son infinitos. A veces es, bueno, pues muy difícil llegar a ese diagnóstico, ¿no? Sí. ¿Cómo es el proceso?
Pues el proceso muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Porque yo cuando empecé, pues a mí mi hijo con 2 añitos me tuvo que tirar de la cama porque es que yo no era incapaz de levantarme de la cama. Entonces es muy duro. Yo cuando llegué a Fremonuba estaba en un pozo sin fondo y desde que estoy allí, gracias a Dios, doy mil gracias cuando me enteré de esa situación, porque es que me siento súper bien con nuestra psicóloga, con nuestra charla, tú vas a la asociación y es una gran familia.
¿Qué servicios son los que allí encuentra aquella persona? Que
pues mira, tenemos, quisiéramos tener más, pero no podemos por falta de espacio, pero tenemos hacemos, por ejemplo, gracias al ayuntamiento, vamos a hacer a Ocuallín, al patronato, o sea, con el patronato municipal, al Diego Lobato, que la tenemos una vez a la semana. Verano siempre nos dan 2 veces a la semana, pero en invierno es una. Y la verdad es que la gente está muy contenta con ese. La verdad es que es un Ocuallín adaptado, digamos, terapéutico.
Y es la que gente, la actividad beneficia.
Exactamente. Claro. Y bueno, ya en el agua también cuesta menos hacer menos trabajo hacer ejercicio. Entonces la gente que se apunta, que no es la gran mayoría, pero bueno, está muy contenta. Tenemos después yoga, que se da los martes también por la tarde. Un servicio de psicóloga que viene 2 veces al mes, aunque este mes vamos a hacer 3 terapias, porque una la vamos a hacer para los familiares, que es muy importante que el familiar tenga una terapia de vez en cuando, porque desde la familia tenemos que tener también apoyo y hay veces que no se encuentra.
Porque ellos también lo sufren,
¿no? Exactamente, final, sí. Bueno, y después tenemos distintas áreas, por ejemplo, de talleres, que por ejemplo el teléfono de la Esperanza pues nos da algún taller de autoestima o de, por ejemplo, de, no sé, el otro día tuvimos uno que era no preocuparse, sino ocuparse. Quiero decir, intentamos siempre hacer actividades para que nuestra mente avance, tengamos amor propio, tengamos autoestima, o sea, eso.
Claro, porque los síntomas son físicos, pero también son emocionales.
Exactamente,
¿no?
Es que el tener un dolor crónico te lleva a, no siempre, pero te lleva a veces a que tu autoestima no la tengas bien, por muy aceptada que tenga la enfermedad. El dolor, cuando se tiene intenso, te llega a tener un bajón. Entonces nosotros psicológicamente necesitamos otra vez de empujón. Entonces siempre en nuestra vida el tema psicológico lo debemos de llevar adelante, porque necesitamos siempre que nos recuerden esa fortaleza, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Conchi?
Sí, porque, yo hablo por mí, yo no sé las compañeras, pero yo, por ejemplo, tengo el refuerzo de fuera de la asociación de psiquiatra y de una psicóloga, porque en Juan Ramón Jiménez solamente me ve una vez al año.
¿Una vez? Una consulta al año.
Una consulta al año. Entonces, no puede
insuficiente,
ser.
Insuficiente, totalmente insuficiente.
Y la última vez que me vio me mandó a un doctor Moleón, para hacerme unas pruebas en la cabeza, para supuestamente bajarme el dolor y el descanso por las noches, porque yo no duermo por las noches por el dolor, porque si me pongo de una manera me quedo entumizada, y si me pongo de la otra igual, y así me llevo toda la noche dando vueltas.
Claro, por eso hablábamos de, bueno, pues que hay síntomas como hormigueos, calambres, sí, fatiga, insomnio, bueno, cada uno todo desarrolla.
Rigidez, y veces que nos levantamos rígida.
Sí.
No te puedes levantar de la cama hasta que no se te quita la rigidez. Uh-huh. Eso es un continuo, un día a día, una cosa muy cotidiana.
Un día puedes estar bien y al otro día pues no poder moverte.
Exactamente, claro. De hecho, mira, intentamos, de las actividades que intentamos tener, pues hay veces que hacemos actividades de salida. Hemos hecho una salida, hace una grabación del programa de Bertín Osborne, pues hicimos la salida el lunes, la mayoría el martes estábamos malas, porque simplemente el hecho de ese estrés de estar sentada en el autobús o incluso 4 horas sentada, nosotros no podemos estar ni en constante movimiento ni mucho tiempo sentada porque nos entumecimos. Pues al día siguiente, el martes, la mayoría hemos estado mal, o sea, tenemos que necesitar un día de recuperación de una salida.
Se sufre.
De hecho, tuvimos que cancelar la clase de aquagym, porque es que la mayoría no estaba mal, no nos podíamos levantar de la cama.
Entonces hace un sobreesfuerzo, ¿no?
Claro, sí, exactamente.
Sí, sí.
¿Qué hábitos de vida saludables son los que ayudan a ir, bueno, pues
sobrellevando? El hábito es que sobre todo una alimentación sana. No tiene por qué, digamos, quitar el gluten o la lactosa de tu vida, pero sí es verdad que se ha reflejado mucho o se ha investigado mucho, y el gluten no ayuda mucho porque inflama. Y como nosotros tenemos problemas de inflamación, se debe de evitar el gluten. Y sobre todo alimentación sana, lo más natural posible, con pocos conservantes. La lactosa no todo el mundo le viene bien. No, ya no es intolerancia, sino que hay gente que le afecta mucho, que la lactosa... porque se ha investigado y se han llegado a la conclusión que el problema digestivo afecta mucho al tema de la fibromialgia. Y bueno, algo de actividad física saludable dentro de no llegar al dolor. O sea, dentro de una caminata suave o un aquagym o hacer pilates suave, todo que sea todo tema terapéutico, yoga terapéutico, siempre de que no llegar al umbral del dolor, evitando el dolor, una actividad física. Hay que tener en
terapias siempre, que relajen, terapia, ¿no?
O estiramiento. A nosotros nos encantaría tener un fisio, el problema es que por falta de espacio no podemos tener.
Seguís estando en la sede, en la calle de Río de la Plata 18. Cuéntame, ¿qué le pasa a la sede?
Pues mira, la sede, me gustaría decir que tenemos un problema, y es que si la gente conoce la cuesta de la calle de la Orden, de la calle Río de la Plata, estamos en mitad de la cuesta. Es una barrera arquitectónica muy grande para nosotras, porque tanto subirla como bajarla es una odisea. Hay que ir, la mayoría tenemos que ir en coche. No todas estamos, digamos, igual. Yo tengo a personas que las tienen que dejar en la puerta porque subir simplemente la cuesta. El otro día fue un electricista y cuando me dijo, digo, anda que la cuesta, digo, pues imagínate a una persona como con nosotras que tenemos una discapacidad. La mayoría tenemos discapacidades, unas intelectuales, otras físicas. Pero tenemos y esa barrera arquitectónica no somos capaces de... Estamos detrás del ayuntamiento, a ver si esa sede que tenemos es del ayuntamiento, a ver si podemos tener un cambio donde no tengamos una barrera para poder acceder. Y hombre, otra cosa muy importante es una amplitud de sede, porque necesitamos una serie de disciplinas que no podemos tener por falta de espacio. No podemos poner un fisio porque no tenemos tiempo para compatibilizar una actividad con otra. Nos pisamos y la sede es lo que es. Entonces, ahí estamos en la lucha, necesitamos un local más grande y bueno.
Las actividades, ¿verdad, Concha?
Las actividades, ya te digo.
No dais abasto.
No damos abasto porque yo, por ejemplo, estoy montada a yoga y ayer éramos 3 en la clase y ocupábamos toda la sala. Con eso se lo digo todo.
Es que, claro, es que son actividades que necesita cada uno.
Claro, es que ahora mismo, si la asociación va aumentando y la gente se quiere apuntar a yoga,
claro,
es que no tenemos espacio y tampoco la podemos cambiar de día porque el otro día tenemos otra cosa.
Claro.
Que si yo tuviera, a ver, que si tuviéramos dos salas, pues diríamos una el mismo día. No sé si me estoy explicando bien. El mismo día tendríamos dos cosas, una en una sala y otra en otra.
Claro, sí, sí.
Pero claro, todo lo tenemos que hacer en distintas horas porque los espacios no hay más que el que tenemos. No podemos estirar a la asociación más. Y en fin, ahí con el ayuntamiento un poco en lucha porque, a ver, tampoco tenemos dinero como para permitirnos otra cosa más. Es muy chiquitita, vamos poco a poco haciendo una bolsita y un esfuerzo.
Pero es un trabajo constante y un servicio, ¿no?
Sí.
Constante también a las usuarias y usuarios que necesitan también aprender a vivir, porque siempre hablamos que es ayudar a mantenerse más sano y más felices, ¿no?
Exactamente, de lo que se trata es de que aun con dolor salgamos de casa y te sientas comprendida entre la gente que está, porque bueno, hay veces que estás en tu casa y no te sientes comprendida con tus familiares, pero que también es comprensible porque yo me pongo en el lugar de la otra persona, porque además yo he sido hija de enferma. Yo he tenido una madre que ha sido enferma toda la vida y yo no la comprendía, pero hoy la comprendo. Porque en el tiempo de mi madre no se diagnosticaba la enfermedad. Entonces, hoy por hoy entiendo que mi familia no la comprenda porque yo en su momento tampoco la comprendí.
Pero tenemos que evolucionar.
Pero hay que evolucionar. ¿No? Pero en la asociación tratamos de que la gente, aun con dolor, se sienta comprendida y además, aun con dolor, esté a gusto.
Es una enfermedad crónica, sabemos que hay que
es de por vida. Sí, es de por vida.
Pero ¿se puede mantener a raya? ¿Podéis evitar que vaya más los dolores?
Esto va cada vez a más.
Lo que pasa es que, bueno, sí, en calidad de vida la asociación puede ayudar. Lo que pasa es que, bueno, a ver si hay adelanto, como por ejemplo estudios de personas que...
El problema está, ¿verdad?
Es que creo que no se gastan el dinero suficiente en esta enfermedad. Y ahí voy a dar una reivindicación personal, voy a dar una opinión personal. No es una enfermedad que mate, no es una enfermedad degenerativa como por ejemplo la ELA, que creo que sí necesita mucha investigación, pero creo que es una enfermedad que incapacita mucho y hace muy dura la vida al enfermo y que creo que deberían de gastar más dinero en este tipo de enfermedad. Y siento decir que no veo, o por lo menos a Huelva no llega los avances.
Hablamos de 4-7% afecta a nivel mundial en España.
Es que cada vez hay más. ¿Por qué? Porque cada vez hay más estrés en la vida, cada vez tenemos un sistema de vida muy estresante y no es que sea una enfermedad, pero sí se deriva un poco por un estrés.
El estrés es lo que más afecta a la enfermedad.
Sí, lo que más afecta. Sí, se desencadena, digamos. Si tú la puedes llevar genéticamente, hay un tanto por ciento y puedes estar predispuesta, pero se suele desencadenar por un estrés grande. Llamamos un parto complicado, un accidente, o sea, nadie está a salvo de esto. Quiero decir que se puede desencadenar en cualquier momento a lo largo de tu vida por cualquier motivo que para ti ya haya sido un detonante.
¿Y incapacita laboralmente?
Sí, mucho. Por ejemplo, yo no puedo exprimir una galleta porque se me quedan los dedos engarrotados. No puedo coger una fregona porque me duele todo el cuerpo. Yo no puedo limpiar el polvo. Yo no me puedo agachar a limpiar un cuarto de baño. No me puedo agachar a poner una lavadora. O sea, yo estoy incapacitada totalmente. Y encima de la Seguridad Social me dijeron de que yo sí estaba apta para trabajar. Cuando mi trabajo antes era cuidar a personas mayores, a limpiar edificios, y trabajaba en un bingo limpiando. Entonces, ¿cómo me dice usted cómo trabajo yo?
Claro, por eso hablábamos de esa incomprensión, ¿no?
Sí, yo quisiera dar también otro toque de ejemplo de trabajo.
De atención.
Resulta que muchas tenemos, entre ellas yo, un deterioro cognitivo, que eso también lo produce la enfermedad. Y ese deterioro cognitivo tampoco te ayuda a trabajar, porque lo que tú retenías en un momento dado de tu vida, ahora no lo retienes. Entonces, a la hora de trabajar...
Hablamos de la memoria.
Exactamente. No retienes lo mismo. O sea, yo he llegado a trabajar en una clínica de recepcionista, digamos, recepcionando, y cada persona... O sea, yo recibía y cada mutua trabaja de una manera, y retener cómo trabaja cada mutua para mí era un problema. O sea, yo no he sido consciente del deterioro que tenía hasta que estuve en ese trabajo 6 meses. Y yo dije, yo me harté de llorar porque es que no me esperaba que eso me pasara. Es verdad que se deterioró, ahí no se quita, pero se puede trabajar con una neuropsicóloga y quitártelo un poco, pero eso también me incapacita a la hora de trabajar.
Por eso hablábamos de hacer talleres.
Por
talleres
eso, de es que hay que tener siempre constantes,
claro,
talleres diferentes de
activos, ¿no?
Intentar, claro, exactamente,
estar, mantener activo. Concha, ¿en tu caso también ha habido alguien que haya padecido antes esa enfermedad? ¿O eres la única de tu familia que...?
No, por ahora yo soy la única que tengo esta enfermedad. Tengo una hermana que tiene... le dan trombos en las piernas, pero que creo que eso no tiene nada que ver.
A lo mejor no
ver,
viene de la misma patología.
No viene de la misma patología, pero no lo sé.
Pero bueno, que también hay... ¿no?
Sí,
cada uno también lleva lo suyo.
Sí.
El año pasado sabemos que se hizo la declaración institucional, el Ayuntamiento de Huelva incluso encendió y puso de verde, de ese color esperanza, los edificios emblemáticos. ¿Este año qué pensáis hacer?
Pues este año tenemos también, hemos hecho presentado una declaración institucional en el Pleno, que me consta que ha sido leída. Hemos trasladado un poco al Parlamento andaluz a través de Gaviño, de Enrique Gaviño, un poco nuestro problema, nuestra problemática. Y después el día 12, el evento que tenemos este año, en vez de hacerlo por la mañana, pues hemos decidido por el tema del calor hacerlo por la tarde y lo vamos a hacer en la puerta del ayuntamiento en vez de dentro fuera. Se va a leer un manifiesto, se va a leer un poema que ha creado, o no sé cómo se dice la palabra creado, o ha sido realizado por una familiar de un socio, de una usuaria, y se va a leer también un relato corto de nuestro libro, del libro del Trébol de la Esperanza, digamos, explicando un poco la vivencia de una de las usuarias. Y para finalizar, una de nuestras socias usuarias es cantante, se llama Teresa Romero, y hará un cantecito por flamenco que se le da muy bien. Y bueno, este año pues hemos decidido hacerlo a las 7:30 de la tarde en la puerta del ayuntamiento. Y bueno, se va a proceder igual al encendido del puente y del ayuntamiento con luz verde, y se pondrá nuestro cartel en el ayuntamiento como día de la fibromialgia.
Por lo menos es, bueno, pues dar ese toque de atención, como decimos, a toda la sociedad en general, para que sepan, bueno, pues que las personas que padecen esta enfermedad, lo difícil que es ese día a día, ¿no? Desde que se levantan hasta que se acuestan, y muchas veces ni siquiera ahí descansa la persona. ¿Se puede enseñar, por lo tanto, a vivir con fibromialgia?
Sí, claro que se puede enseñar. Lo que pasa es que hay gente que avanza o que está muy receptiva y aprende pronto, o lo coge enseguida y acepta la enfermedad pronto, y hay gente que tarda más en depende de cómo venga en el proceso. Hay gente que viene muy reciente de diagnosticar y necesita un proceso más largo de aceptación. Pero si se puede, vamos, de hecho, bueno, yo no soy, porque soy la presidenta, pero he sido enferma y yo he avanzado y he aceptado la enfermedad.
¿Y los que están en el entorno, en la familia más allegada?
Mi familia también ha avanzado en ello. Es verdad también que no todo el mundo tiene esa suerte, o sea, no todo el mundo está dispuesto a avanzar. También tienes que tener tu interés y estar abierto a avanzar. Sabe que
tener empatía,
hay calidad de vida, pero también hay que tener ganas de empatizar, de sobre todo de informarte de cómo se hace, y para eso estamos
ayudar,
también las,
¿verdad?,
asociaciones,
con, ¿sabes?, esa mano tendida.
Sí, claro.
Bueno, pues nosotros estaremos también, bueno, de cara a este 12 de mayo, muy atentos a esa declaración institucional, y si podemos cubrirla, por supuesto, allí nos tendréis. Muchísimas,
vale,
gracias por venir.
A ti, Menchu, siempre por tenernos las puertas abiertas,
a darnos este testimonio, todos tenemos que aprender, ¿no? Que al final, bueno, pues la sociedad necesita ser mucho más tolerante con todos y todas. Gracias a Concha, gracias a Lourdes de Zárraga, y gracias por acercaros
siempre,
y darnos a conocer
a ti,
todo
siempre,
lo relativo a la fibromialgia, a la fatiga crónica y a la sensibilidad química múltiple. Nosotros, nada más por hoy. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.